en la lección 26, con el texto de Isaías 52, versículo 13, hasta el 53, versículo, hasta 54, versículo 17. Bueno, es fácil que no vayamos tan lejos como 54, debido al material que tenemos delante. En primer lugar, quiero preguntar si habéis leído los textos que corresponden a esta sección de Trenchard y de las canciones del siervo. ¿Lo habéis leído? Las canciones del siervo de Pablo Wickham, no, ¿verdad? Bueno, sabéis que es un libro de texto para todo lo que concierne a esto, y porque me parece que entre los dos libros tenemos una... Yo, de todas maneras, voy a hacer de la manera más sucinta, ya veis que no me he atrevido ni a hacer notas ni nada ya, porque entiendo que, por un lado, una abundancia de exégesis sobre este capítulo 53 de Isaías, exégesis buena y exégesis mala, hemos oído mucha. Es decir, muchas veces, aprovechando una cantidad aquí de figuras y de cosas inadecuadamente, ¿no? En fin, cada cual ha podido fantasear como quería, pero precisamente es un texto que a lo que menos se presta es a fantasear. Parece que se presta, pero nada de esto. Recuerdo que ya hablé acerca de cómo identificar este siervo de Jehová en las canciones del siervo, y ya estuvimos estudiando, así que tocamos la primera canción del siervo, adelanté mucho de lo que ahora tendríamos que tratar y que es tratado aquí, por ejemplo, en estas canciones del siervo de Pablo Wickham, y es cómo hay un contingente de factores históricos, de factores caracterológicos, de situaciones objetivas también, personales, que son imposibles de asumir por un colectivo como es la nación de Israel. No encaja, no hay manera. Y sabemos que, ya lo apunté esto, que en la Haftorah, ¿no?, en las lecturas sagradas de los sábados, se excluyó esta lectura. Y sabemos también, aquí también cita un rabino judío de mucha importancia, Moshe Cohen, ¿no?, y Crispin, el que anunció, aquí está citado, más claramente la interpretación mesiánica clásica del pasaje, y cita esta cita de Moshe Cohen y Crispin. Por orden divino, esta profecía fue dada por medio de Isaías, a fin de darnos a conocer algo acerca de la naturaleza del Mesías que ha de venir. Todo lo dice un rabino. El que vendrá y librará a Israel. ¿Para qué? Si alguien se levantase afirmando que era él el Mesías, pudiésemos reflexionar y comprobar si se puede observar en él alguna semejanza con los rasgos aquí descritos. Si la hay, podemos creer que se trata del Mesías, nuestra justicia, pero si no, no lo podemos aceptar. O sea, yo creo que esta es una interpretación llena de sabiduría y de sabiduría propia de un rabino, ¿no? Al estilo de Gamaliel, ¿no? Una sabiduría así. Por esto que yo creo que ahora volver a entrar en todo lo que ha constituido el entramado de la interpretación no mesiánica juntamente con la mesiánica, pues ahora es entrar a emplear una cantidad de tiempo que ya lo empleamos en forma genérica cuando tratamos la primera canción en el capítulo 40. Así pues, podemos dividir este canto en cinco estrofas, ¿no? Donde está la primera estrofa, que son estos cuatro versículos del capítulo 52, donde además que se proclama ya la exaltación del siervo por medio del sufrimiento, constituye también como una introducción. Esto está, ya sabéis que de las cuatro canciones, la primera y la última, el siervo es introducido, se habla del siervo. En la segunda y la tercera es el siervo que da cuenta subjetivamente de cómo él se ha sentido llamado, cómo él se ha sentido enviado, cómo él conoce su misión y sabe todo lo que todo esto comporta, que es lo que hemos estudiado en la segunda y en la tercera canción del siervo. Pero ahora aquí nuevamente el siervo es presentado, he aquí mi siervo, otra vez, ¿ves? Están hablando de mi siervo, será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Y bueno, la exaltación esta a la que se refiere, vemos que tiene su afirmación dentro de la misma resolución del canto, cuando llega al final, ¿no? Que por tanto él llegará a ver del fruto de su trabajo y quedará satisfecho. Además, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartiré despojos, por cuanto reunió, ¿eh? Los reyes, dice más adelante, cerrarán sobre él sus bocas, dice en el versículo 15. O sea que encontramos que la exaltación se produce porque fue levantado aquel que había bajado a las partes más bajas de la tierra. Esto constituye después un enunciado teológico de gran fuste en el Nuevo Testamento, que lo presenta al mismo Señor Jesucristo cuando dice: y yo, si fuere levantado, a todos traeré a mí mismo. Esta exaltación se produce, desde luego, desde el mismo levantamiento de la cruz. Porque aunque parece ser que es el momento de su máxima abyección, es el momento en que está haciendo la voluntad de Dios. O sea que es un momento glorioso, de tal manera que cuando llega un hombre, un creyente, digamos, paradigmático como Pablo, y dice, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es un instrumento de gloria, ¿no? Por lo tanto, la exaltación es a partir del momento en que él corona el cumplimiento de la voluntad del Padre. De ahí ya viene después la resurrección y la subida al cielo en gloria, donde está sentado a la diestra de Dios, continuando su gestión a favor del género humano y de su iglesia también. Así pues, aquí le vemos en el versículo 14 a este tan exaltado y tan sublimado que decía nuestra vieja versión de antes del 60, pero de tal manera fue desfigurado su parecer y su hermosura. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante las bocas. Es decir, que llegará a producir un asombro aquel que ha tenido que sufrir tanto. ¿Por qué? Los reyes cerrarán ante la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Cómo por medio de la más cruel de las abyecciones podría levantar no solamente la fe de un pueblo, sino la fe de la gente de todas las naciones, de todo el mundo, a través de toda la historia? Esto, cualquier cosa que se lo hubieran contado a cualquier poderoso de la antigüedad, los reyes verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Por esto el Señor Jesucristo pudo también, aludiendo a esto, ¿cuántos quisieron ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís y no lo vieron? Ha llegado el momento de un cumplimiento que no tiene nada que ver con toda la demás vicisitud histórica de los reyes y de los imperios. Es Dios ejerciendo su voluntad a través del verbo encarnado en medio del mundo. Y es una situación inédita completamente, ¿eh? Es este nuevo comienzo que Dios, esta nueva creación que Dios ha iniciado en Cristo, ¿no? Por eso inmediatamente viene: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya veis que la pregunta de quién luego prevalecerá. Y cuando viene una persona, ya no hablo de un suspicaz crítico, histórico, literario, etcétera, ¿no? Sino un hombre como el eunuco etíope, un hombre cargado de piedad, que ha subido a Jerusalén a adorar, y que vuelve a su casa llevando en su coche el libro del profeta Isaías. Y cuando para aquel, que no se ve que no hizo autostop, pero hizo algo por el estilo, ¿no? El evangelista Felipe, y le para y le dice: ¿qué estás leyendo? Mira, esto, yo lo he comprado bien, ¿eh? ¿Y entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo voy a entender si no me enseñan? Porque necesito guía, ¿no? Y el lugar escrito era como cordero fue llevado. Y interesante esto. Pero a ver, antes de seguir, dime, el profeta dice esto, ¿del mismo o de quién lo dice esto? ¿De quién? Según de quien diga el profeta, ¿quién va a creer entonces lo que dice el profeta? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El brazo de Jehová, ¿os acordáis que teníamos toda una teoría del brazo de Dios obrando, ¿no? Las naciones van a ver, van a esperar en la acción del brazo de Jehová. No solamente Israel para volver otra vez a Jerusalén y que funcione el metro y los tranvías, no. Sino las naciones esperando el brazo de Jehová, la operación de Dios. Y ahora dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y el brazo de Jehová sobre quién se ha manifestado? Y entonces dice, pues mira, como un renuevo. Y vuelve otra vez el profeta, vuelve a hablar de algo que ya ha hablado. ¿Os acordáis que ya en un capítulo estuvimos considerando que hay un renuevo, pero un renuevo personificado, un renuevo delante de él, como rey de tierra seca, no hay parecer, no hay hermosura? Antes ha dicho que llegará a ser más que la de los hijos de los hombres, una hermosura supereminente, ¿no? Pero ahora dice, pero de momento no se verá esto en él, ni parecer ni hermosura. Allí sí, después será desfigurado, será cambiado, y los reyes se van a callar y dirán, oh, ¿qué es esto? Pero momentáneamente, como quien nace de nada, de una raíz de tierra seca allí en medio del eremo, ves salir allí una branquita de tomillo, un día, una raicita pequeña, y allí salen unas hojitas y nada más. Y pues esto, así será el Mesías. Y sin parecer ni hermosura, lo veremos, pero tampoco le daremos tanta importancia para que le deseemos. O sea que el mismo Juan, cuando ve llegar a Jesús allí junto al Jordán, pues parece ser que la gente no sabía demasiado cuenta que llegaba aquel sujeto allí, aquel individuo, diríamos, ¿no? Pero él dice, hey, mirad allí, este que baja por aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí, lo que cobra todo el valor en aquel momento, ¿qué es? La palabra profética. Porque luego hay que ver si aquel que baja es realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o no lo es. Bueno, resultó que sí que lo era, gracias a Dios. Era el Cordero de Dios. Pero por el momento, todo el valor del momento está en que hay allí un profeta que está diciendo la palabra profética. El que me envió a bautizar con agua es el que me ha informado de todo. Y he visto que este es el Hijo de Dios. Y he dado testimonio. El que quita el pecado, el que bautiza con el Espíritu Santo, es este. Bueno, luego entonces, aquí ya viene toda esta descripción, la humillación. Y, sobre todo, la idea del rechazamiento. El rechazamiento del Mesías tiene un valor imponderable en el cuadro teológico del Nuevo Testamento, porque llega un momento en que la realidad de un Israel, que fijaros bien, si Israel tiene que ser este siervo, por favor, pues sí que lo ha hecho mal, pues no es así. Israel recibirá las bendiciones de Dios en la manera que Dios ha establecido, que al final de cuentas es la misma por la que el mundo gentil recibe las bendiciones de Dios, y es por la fe. El justo, sea israelita, sea griego, sea de Nabal Carnero, sea de donde sea, vivirá por fe. El gran principio se está aplicando continuamente en la mirada de Dios. Por lo tanto, pero la idea del rechazo, ya os disteis cuenta cuando estuvimos estudiando aquí en el superior el Evangelio de Juan, cómo llega aquel momento a continuación del último acto público de Jesús, la aparición pública de Jesús, ya consiste en aquellas polémicas que luego se prolongaron a través de toda la semana de pasión en el templo. Pero incluso antes de la entrada triunfal en Jerusalén, ya veis que hay aquella serie de denuncias hasta que, al final del capítulo 12, casi aquellos como un acta levantada, se levantó un acta del rechazo del pueblo, que Juan lo comenta y dice, claro, esto es que lo dijo Isaías también ya, que sería rechazado, etcétera, etcétera, y allí vuelvo otra vez la cita clásica de Isaías. Pero así pues, era un varón de dolores, despreciado, desechado, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fijaros bien que aquí hay incluso una escala de desprecio. Hay matices en el desprecio, en el rechazamiento. ¿Eh? El rechazamiento del Mesías tiene la idea aquí de, dice, despreciado. Despreciar es despojar a algo de su precio. Es decir, esto no vale, no tiene precio ninguno. Luego, desechado. Precisamente por esto, porque no tiene precio, al mismo tiempo se desecha. ¿Eh? No lo quiero. Y al mismo tiempo hay también esta ocultación. La ocultación es inherente al sentido de la culpa por el pecado. Por el pecado irredimible. Porque en sí el pecado, su sustancia es irredimible. Solo Dios podía hacer lo que hizo en Cristo. Solo Él. ¿Eh? Porque la redención, ya incluso había salmistas que, inspirados por el Espíritu Santo, habían sentido muy vivo esto. Decían, ¡puf! La redención del alma del hombre es de gran precio y no se hará jamás. ¿Eh? Una intuición, ¿cómo va a ser, no? Pero, como que escondimos de él el rostro, la ocultación, el escondimiento, es inherente al sentimiento de culpa por el pecado. Porque es injustificado que quien tiene facultad y uso de razón y tenga que responder, tiene que ser responsable de lo que hace, pueda luego afirmarse en aquello que no ha sido la respuesta adecuada, sino que ha sido el pecado. Entonces, como que escondimos del rostro, por esto fue, por un lado, despojado de precio, y por lo tanto, no lo tuvimos en estima. No solamente no reconocimos el valor positivo que era para nosotros, sino que quedó en nada. Y ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mientras que nosotros le teníamos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, ahora pues nosotros vamos a ver que uno diría, hombre, pues esto no está mal tampoco para aplicarlo a Israel. ¿Eh? Por causa de la salvación que viene a través del testimonio de Israel en la historia, pues, pero claro, sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Quién? Israel, ¿entiendes? O sea que en el mismo contexto tenemos la respuesta de que no hay manera de acreditar los pasajes de las canciones del cielo, sobre todo lo más sustantivo de estos, de estas canciones, no hay manera de acreditarlo a favor de Israel. No hay manera. Porque siempre sabe el pueblo. ¿Eh? Por la cárcel y por juicio fue quitado, versículo 8. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió, fue herido por la rebelión de mi pueblo. No es Israel que muere por la rebelión de Israel, es el Mesías el que muere. Por esto esto rabí lo dice con tanta seguridad. Por orden divino esta profecía fue dada por Isaías a fin de darnos a conocer algo acerca de la naturaleza del Mesías, que tenía que traer justicia a favor del pueblo. Una justicia imputable. Una aportación de justicia a favor de un pueblo que no la merecía. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Además, la claridad meridiana con que se refleja aquí el pecado individual de la persona, cada cual, pero al mismo tiempo esta acumulación colectiva, que llega un momento en que una nación, un pueblo, una familia, llega un momento en que hay un pecado que es un pecado de una familia, por ejemplo, ¿no? De un colectivo, que han convergido todos en su manera, en su intención de pecar. ¿Eh? Peca uno y peca la familia. Y así es que cuando hemos tenido estos grandes confesarios del Antiguo Testamento que dicen en oración, sí, Señor, sí, yo he pecado, yo y la casa de mi padre, Israel ha pecado, nuestros hijos han pecado, nuestros padres pecaron. Y están admitiendo que aparte de que uno hizo un pecado, 2, 3, 4, 20, 100, al mismo tiempo este pecado iba asociado a toda una manera de ser que estaba opuesta a la voluntad de Dios manifestada a través de la Torah y de toda la palabra profética. y como nación seguía pecando. Y bueno, bueno, si la Torah dice esto, pero tienen maneras de entenderlo, y nosotros al final de cuentas tenemos que hacer lo que queremos de alguna manera, porque fíjate tú, y seguían haciendo, todos nos descarriamos, cada cual asumió su parte de responsabilidad en el pecado colectivo, pero él, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el de todos y el de cada cual. Así que estamos frente a la figura del Mesías, y luego también, desde luego, aquí en los versículos ya del 4 al 6, que son estos sufrimientos vicarios, vienen inmediatamente la historia esta de la pasión, desde los versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido. Pues todo esto, desde aquí se pueden ir tirando líneas hasta los tres evangelios sinópticos y hasta Juan, ¿no? La angustia del Mesías en Getsemaní, es en la cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y fijaros bien que estamos en la pasión, porque antes de la pasión él abre su boca, y mucho, y habla por todas partes. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, se dispuso con los impíos su sepultura, con los ricos fue en su muerte, es decir, porque nunca hizo el maldad, ni hubo engaño en su boca. Un contraste con la totalidad del pueblo. Nunca maldad, nunca engaño. Y sin embargo, pues aquí está prefigurado todo lo que tiene que ver en síntesis con lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Luego también está ya entonces todos los factores del triunfo. Bueno, pues con todo esto, Jehová quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Ya veis que la voluntad de este quebranto y esta manera de sujetar es el brazo de Jehová. El brazo de Jehová le sujetó al padecimiento, le sujetó a la cruz. La voluntad de Dios. Con todo esto, Jehová quiso. Aquí esto es el timbre de la voluntad de Dios, el manifestar que quiso quebrantarlo, sujetándole con su brazo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Qué tremendo que es esto. Estamos frente a una declaración que es profética, pero que al mismo tiempo el sentido teológico es genérico, porque ha dicho que molido fue por nuestros pecados. Pero esto es concreto. Casi podríamos decir, esto es susceptible de contabilidad, por nuestros pecados, los muchos pecados de todos nosotros. Pero aquí dice que cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, no por los muchos pecados de muchos hombres, sino por el pecado, por el hecho del pecado, había que acabar, tenía que producirse en el seno de la realidad humana la tremenda contrapartida al pecado. Tenía que venir esta contrapartida, se tenía que ver. Es decir, por esto que en Isaías 53 tenemos elementos teológicos que tocan techo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un asunto genérico. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya resuelto ya de principio esta tremenda contrapartida al pecado, es decir, el vencimiento, la superación, la manera de quitarlo de en medio, como dice más tarde, él vino para quitar de en medio el pecado, dice el autor de Hebreos. Y Juan dice, y sabemos que apareció para quitar nuestros pecados, sin haber pecado en él. Apareció para esto. Pues entonces, ¿qué pasará? Esto va a tener consecuencias, dice el profeta. Esto va a tener consecuencias. Aquí va a haber una nueva saga, ¿no? Verá el linaje. Una saga de gente que va a tener la misma vida, que va a vivir por, digamos, medida, configurada en los mismos módulos morales, éticos, de fe, de esperanza, de amor. Una nueva vida completamente. Una nueva criatura. Verá el linaje. Ya veis que al ver linajes va a tener hijos, va a tener hijos. Y de cierto os digo que si no nacéis de nuevo, pues no vais a ser linaje. Porque para que haya linaje tienen que nacer hijos. Y si no nacéis de nuevo, no podéis entrar en el reino de Dios. Esa es la lección de él, un rabino, que conocía muy bien Isaías. Él le podría haber dicho, suponiendo, y a lo mejor lo hablaron, Si la conversación aquella noche duró mucho, un poco, no lo sé. Pero hablarían de más cosas que las que dice el Evangelio de Juan, porque entrarían en detalle de muchas cosas. Y él le diría, ¿qué crees tú, Nicodemo, que quiere decir esto de que verá el linaje? Sino que es que va a haber hijos aquí, va a haber descendencia, una descendencia espiritual, claro que sí. Porque es nacido de la carne, que tú dices, si va a volver a entrar en el vientre de la madre y nacer, porque es nacido de la carne, carne es lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Estamos frente a un principio, ¿por qué? Porque la gran tragedia del pecado ya habrá sido desplazada del centro. Y Dios ha establecido un nuevo principio de vida en Cristo Jesús, que nos libra, como dirá Romanos, de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Así que él verá el linaje, vivirá por largos días y lo que Dios quiso será prosperado en su mano. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y además, no solamente hago lo que Él me mandó a hacer, sino que hago como Él lo hace. Así que como el Padre obra, yo obro. Y todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo juntamente. Y sabemos de qué manera le está asociando la realidad presente del Mesías en medio de su pueblo con el brazo de Jehová actuando también. Es este brazo de Dios actuando en quien esperan las naciones. Y las naciones, esperando por siglos y milenios, han visto llegar a las costas primero mediterráneas de África del Norte y de Asia Menor y luego del Peloponeso y de Italia y de Grecia y de Macedonia y luego más tarde a España y todo, han visto llegar misioneros con un mensaje completamente inédito. Ya el mundo estaba lleno de religión y de paganismo en el norte porque era el norte y en el sur porque era el sur. De religión no nos faltaba, o sea que si Dios vino a traernos religión no nos hacía ninguna falta porque mucha la teníamos, ¿eh? No era esto, era un mensaje completamente inédito. Dios había enviado a su Hijo al mundo para que el mundo fuese salvo por él. ¿Y cómo es posible que Dios envíe a su Hijo al mundo para que sea salvo y el mundo no lo haya detectado? Llevamos 20 siglos de realidad de que el mundo detectó esto y lo sigue detectando, de que Dios envía a su Hijo al mundo para ser salvador de los hombres. Todo esto es, y hoy me lo tomo un poquito más por este lado de la charla, sin una exégesis premiosa y así, porque quiero que veáis que aquí hay un contenido tremendo, que no es meramente la belleza con que está escrito y aún la exactitud con que podemos encadenar cada episodio de la pasión y de la realidad vicaria de Cristo en los Evangelios con Isaías 53. Es el contenido doctrinal que hasta incluso referencia todo lo que hay antes, más todo lo que viene después. Es incluso casi, yo no sé cuántas páginas tiene la Biblia, pero parece que esté como un pivote. Parece que sea el pivote central, ¿eh? de estas mil, ¿eh? Así, hasta incluso textualmente me parece que la cosa cae por allí. De estas 1150 páginas, ¿eh? Estamos en la página 690, estamos en el centro del texto, ¿eh? No lo digo como un dogma esto, pero os dais cuenta que es como un pivote en el que al girar igualmente te ilumina el Antiguo Testamento como el Nuevo, tocante a la realidad de un Mesías que no vino meramente para salvar una situación episódica a su pueblo, sino que es el Mesías que, aunque viene en relación con su pueblo, viene no obstante para ser aquella bendición ya para todas las naciones, aquel en quien esperan las islas, esperan las costas, en el lenguaje del profeta, ¿no? Es el brazo de Jehová actuando. Mi Padre obra, yo obro, estamos obrando, es Dios trabajando entre los hombres. Ciertamente, dice Pablo, en un momento de aquellos, yo distingo los momentos que yo llamo convictivos de Pablo, ¿no? Ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo, no imputándole a los hombres sus pecados. Porque, hombre, él precisamente estaba en Cristo, reconciliando a los hombres porque él había resuelto el problema del pecado en la cruz, ¿eh? Cuando haya puesto su vida ya, entonces venga, ahora que venga a mí la gente ya, ¿eh? Entonces verá el linaje, pasará esto, verá del fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué tremendo que esto, porque esto de llevar las iniquidades de ellos ya no supone únicamente el hecho germinal que he dicho de la manera de tratar el pecado, sino es la manera con que su obra, puede ser una causa constante, un recurso. Bueno, dice Juan, mirad que de veras os estoy escribiendo esta carta para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él sabe aún lo que hacer con una iniquidad mía. Yo no sé lo que hacer. Yo digo como el salmista, pequé, ¿y qué tarea guarda de los hombres? ¿Sabes qué? ¿Qué hago ahora? El pequeño, no sé ni qué hacer con el pecado que he cometido. Pero él sí que sabe lo que hacer. Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Así que él justificará con su conocimiento, justificará a muchos. Y fijaros bien que todo este lenguaje justificará y salvación y llevar las iniquidades y la vida en expiación por el pecado. De aquí nace toda la riqueza, de todo el léxico, diríamos, soteriológico del Nuevo Testamento. ¿Eh? O sea, el Nuevo Testamento, en lugar de ir a coger el diccionario de la Real Academia, el Nuevo Testamento coge Isaías 53 y de allí saca, podríamos decir, el léxico basado de todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Y está aquí, lo tenemos en este texto, ¿no? Verá el fruto de la aflicción de su hombre y quedará por su conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan, que te conozcan. Y conocer al Hijo de Dios, es la base de todo, conocerle. Y dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Fijaros bien también esto de derramó su vida hasta la muerte, derramó su sangre. Estamos hablando entre judíos, en un contexto judío. Derramó su vida, derramó su sangre hasta morir. Bueno, algunos a veces han exagerado la idea de que y el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. Pues es fácil que la última gota de su sangre no la derramó. Derramó su sangre, tanta y como fue necesaria que saliera allí por aquel cuerpo abajo y por aquel tronco de la cruz hasta el suelo. Tanta y como necesaria fue hasta que murió, ¿no? Por el conjunto de incidencias que tuvo, que se produjo un paro cardíaco y murió. Claro, se le paró el corazón y murió. Pero murió porque derramó su vida. Es que al que derramó su vida, derramó su sangre. Es decir, fue como un cordero que muere. ¿Os recordáis cuando vais al tabernáculo, cuando vais al templo y se ofrecen los sacrificios? Ver aquellos ojos de aquel cordero que declaran aquello cuando sale toda la sangre. Pues esto, derramó su sangre hasta morir, hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, aquí tenemos toda la función del... Tenemos el sacerdote, tenemos la víctima, lo tenemos todo. Incluso en el canto se reconoce cómo todo esto va a traer, va a acumular en su persona una categoría tal de atracción para los hombres de todas las épocas que, por decirlo así, y en relación con el reino que él tiene que instaurar, acumula sentido político de rey. Los reyes cerrarán sobre ante él la boca. Es decir, que las mayores potestades organizadas en el mundo, hombre, no, esto es superior, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, yo soy un reyezuelo, hombre, yo soy muy bien, soy rey de España, dirá nuestro Juan Carlos, ¿no? Pero yo creo que Juan Carlos, mucho mejor que otros, quizá lo sabe. ¿Cuán delimitado es todo lo que él tiene que ver, ¿no? Tiene un poder relativo, poder moral, etcétera, tiene una serie de cosas que las ejerce bien, etcétera, pero él mismo sabe que esto históricamente tiene unas dimensiones, tiene unos centímetros, ¿no?, de historia y acaba y no hay más. No, los reyes cerrarán ante la boca, los poderes organizados del mundo, los buenos y los malos, todo, ¿no?, cerrarán la boca. ¿Por qué? Porque verá y oirá lo que nunca era de esperar. Que el triunfo venga y la solución venga. por uno que muere por los demás en una cruz. Y al justo que muere por los injustos. Aún lo entiende menos. Aún se entiende menos. Cuanto más organizado es el poder, cuanto más se sustenta sobre estados de derecho y todo esto, el justo muriendo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, para volvernos al punto de partida, allí donde tenemos nuestra auténtica razón de ser. Bueno, entonces ya el nuevo capítulo que viene, aunque nos quedan pocos, nos encontramos con... Nos encontramos ya con esta, con este amor, esta manifestación de Dios hacia Israel. Parece todo esto, ya veis que habla como un marido, ¿eh? Tu marido es tu hacedor, estéril la que no daba luz, levanta canción la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dicho Jehová, ¿no? Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Bueno, todo esto es un lenguaje poético precioso, ¿no? Para que tiene en cuenta la forma de la vida nómada, ¿no? De las tiendas y de allí en las regiones aquellas del Eremo palestino, ¿no? Y del Oriente. Porque extenderás la mano a la derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Ya veis cómo habla de juventud, habla de viudez, habla de situaciones pasadas, que una no encaja con la otra. ¿Entendéis? Era estéril. Y por otro lado, pues más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Quién es la desamparada y quién es la casada? ¿No? Bueno, entonces dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Ellos aún vivían realmente, fijaros bien, que los israelitas, en los contemporáneos de Isaías, aún vivían con una mirada realmente corta de lo que es de lo que era allí Jehová, el Señor, el Jehová de ellos, el creador de todas las cosas, pero allí mismo, a la vuelta de la esquina, tenían naciones que decían, que Jehová ni ocho cuartos, a nosotros no, nosotros tenemos ya un Dios que se llama tal y cual y cual, y cada cual tenían sus dioses, ¿no? Pero aquí él dice, Dios de toda la tierra será llamado. No estamos jugando aquí a dioses y a reyes, ¿eh? Soy el Dios de toda la tierra. Y esto será llamado así, ¿por qué? Porque será reconocido así. Por un breve tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Es decir, que se renueva siempre la idea de que la ha castigado. Y sabe por qué la ha castigado. Porque Dios castiga el pecado, ¿no? Llama al pecador, ¿eh? Y ahora dice aquí... Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Algunas veces nos damos cuenta que el profeta está aludiendo quizá a situaciones pasadas en las que Dios le ha dicho esto, y ahora lo recuerda. Jehová, tu Redentor, dijo ya esto. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando jure que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Habla Jehová, el Redentor. Lo dijo ya una vez, parece ser que recuerde el profeta. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero fijaros bien, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Nueva alusión al pacto. Y sobre todo, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En poco rato hemos tenido cuatro veces la misericordia de Dios manifestada, ¿no? O sea que, a final de cuentas, pues, ¿qué le pasa a Israel? Ya que este canto de restauración y de mimo, diría yo, es un canto mimoso hacia esta esposa que ha hecho las cosas mal. Como le dice en el versículo 11, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Pero este canto es el mismo que Dios da a los gentiles. Lo dará en una forma de una epístola teológica de gran entidad, como es la epístola a los Efesios. Bueno, ¿nosotros qué fuimos? Pues como Israel. Anduvimos alejados muertos en nuestros delitos y pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida en Cristo, nos dio vida en el Mesías. Así que, ¿qué es? La misericordia. Dios es rico en misericordia para con Israel, misericordia para con nosotros. ¿Qué espera de Israel? Fe. ¿Qué espera de nosotros? Fe. Hemos de convenir en que hay un nexo de la manera de tratar a Dios con los hombres. Que en Cristo Jesús no hay judío ni griego. Nos dirá con mucha claridad Pablo. Y aceptemos la distinción, no la distinción racial de Israel respecto de los otros, sino la distinción de un destino histórico para Israel, que tiene su punto germinal y tendrá su punto final. Pero al final de cuentas estará Dios de los hombres, sean judíos o sean griegos, los hombres redimidos, los hombres rescatados del poder de Satanás, los hombres limpiados de sus pecados por la sangre del Mesías, Cordero que muere por los demás, para llevar los injustos por la muerte del justo hasta la vida y a la eternidad de Dios. Entonces todo este léxico que digo yo mimoso, pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, yo cimentaré tus piedras, ¿verdad? Y te fundaré, tus ventanas pondré por piedras de piedras preciosas, tus puertas, toda tu muralla y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquí ya vemos cómo pasa del simbolismo, digamos, de la riqueza estética, del carbunclo, de las piedras preciosas, adornando las ventanas, los dinteles y todo esto, ¿verdad? Desde una visión de estética, inmediatamente se vuelca sobre la auténtica significación moral de una enseñanza que emana desde el mismo carácter de Dios, ¿no? Desde la misma ley, desde la misma Torá, serán todos enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, no con piedras de carbunclo. Todo esto es una ilustración de belleza, ¿no? Pero con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. O sea que ni opresión ni temor. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y su justicia, porque aquí la palabra que hay, aquí en donde dice salvación, es justicia. Y su justicia de mí vendrá. ¿Qué justicia? Pues aquella con la que mi siervo justo justificará a muchos. Pero mientras tanto, yo he hecho al destruidor para destruir. Es decir, aquellos principios reguladores, que tanto en lo material como en lo espiritual, todo aquello que se hace tiene una consecuencia. Y lo que el hombre sembrare, esto llegará. Y no nos hagamos las ilusiones de que podemos coger, aquí en presencia de un técnico lo digo, de que podemos coger unos ladrillos y sin nivel ni sin plomada decir, es que yo tengo mucha vista, yo sé cómo levantar una pared alta, no necesito para nada plomada ni nivel. Se necesita tomar un nivel, una plomada, un elemento técnico para verificar que uno no está torciendo la cosa. Y el que ha puesto las leyes que hacen necesaria el nivel de la plomada es Dios. Tanto si hay que levantar un muro alrededor de Jerusalén como si hemos de levantar el muro de nuestras vidas, si hemos de situarnos como piedras vivas en medio de este conjunto que es la edificación de Dios, no podemos hacerlo atentando las leyes de esta gravitación espiritual que Dios requiere de todos nosotros. Y Dios pone al castigador, al destruidor para destruir. Él ha puesto los elementos necesarios para que no pueda salir bien lo que se hace mal, en una palabra, que no pueda salir bien lo que se hace mal. Y yo creo que es un hermoso canto que, ya digo, por un lado está, como diría, cargado de ternura y de mimo, pero que al mismo tiempo habla con categorías rotundas. Tu marido es tu hacedor, tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra. Nuevamente, el Dios tuyo, Jehová, tu redentor. Pero este qué, misericordia, 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 misericordia. El mismo lenguaje que tenemos los gentiles. Repito, y espera de Israel la misma respuesta que espera de nosotros, fe, porque sin fe es imposible agradar.